Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
Un artículo recientemente publicado afirma que actualmente 8 de cada 10 edificios en España suspenden en eficiencia energética. Esto se traduce en un mayor gasto de energía, en un mayor impacto medioambiental y en una menor calidad de vida. Se calcula que los edificios son los responsables del 40% del consumo de energía de la Unión Europea. Cerca de un 80% de la energía que consumimos los ciudadanos se destina a calentar o enfriar nuestros hogares y al agua caliente sanitaria. Además, los edificios también están detrás del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía. Por ello, rehabilitar los que ya existen y garantizar la eficiencia de las nuevas construcciones está entre los grandes objetivos de la Unión Europea para lograr la descarbonización y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Los expertos explican que cada vez que encendemos los radiadores o los aparatos de aire acondicionado, gran parte del calor o el frío que lanzan se escapa al exterior. Lo hace a través de fachadas mal aisladas, rendijas de puertas y ventanas y sistemas de climatización poco eficientes. La buena noticia es que en este escenario, Bruselas ha pisado el acelerador para cambiar esta realidad. La propuesta de la Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación de la Unión Europea tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética de los edificios y además hacer que esta pase a tener más importancia en el mercado. Conseguir que cuando busquemos una nueva vivienda, la eficiencia energética deje de ser un dato irrelevante para convertirse en un valor clave. Además, este tipo de edificaciones también se enfocan en el bienestar y la salud de las personas que las habitan, mediante la optimización de la calidad del aire interior, la luz natural, el control de la temperatura y la humedad y la selección de materiales y acabados saludables. Se espera que para 2050 todos los inmuebles de la Unión Europea sean de cero emisiones, es decir, edificios que consumen lo mismo que generan gracias al uso de energías renovables por un lado y a su alta eficiencia energética por el otro. Los fondos europeos para la rehabilitación de edificios, también conocidos como fondos de la Unión Europea, destinados a proyectos de eficiencia energética y renovación urbana, son una parte importante de las iniciativas de la UE para abordar cuestiones ambientales y económicas en torno al sector. Estos fondos ponen a disposición de los ciudadanos la posibilidad de mejorar la habitabilidad, así como la reducción de la factura energética, aunque aún son grandes desconocidos para gran parte de la sociedad. Hoy nos aclarará muchas dudas en torno a ellos y sobre la relación entre construcción sostenible y eficiencia energética Isabel Alonso de Armas, directora de Sostenibilidad y Desarrollo de Negocio en BMI Group, con quien estrenamos nueva temporada y nueva imagen en Hora Verde. Espero que les resulte al menos igual de atractiva y de entretenida que la anterior. ¡Comenzamos! Pues hoy en Hora Verde y en esta vuelta, en esta nueva temporada, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la construcción sostenible y también pues su relación con la eficiencia energética de nuestros edificios, de nuestras viviendas y del lugar donde habitamos y donde pasamos la mayor parte del tiempo. Para ello vamos a contar en este caso con Isabel Alonso de Armas. Ella es directora de sostenibilidad y desarrollo de negocio en BMI Group, que es el líder europeo en construcción sostenible y en la venta de productos y soluciones para cubiertas planas e inclinadas. Muy buenas, Isabel.
Muchísimas gracias, José David, y encantada de estar hoy aquí con vosotros. Enhorabuena por el podcast.
Muchísimas gracias a ti y bueno, por estar en Hora Verde y para hablar, como digo, pues de un tema que muy interesante, que hemos estado también leyendo durante este verano, y bueno, porque está también de actualidad, como ahora veremos, con ayudas y con acciones que se llevan a cabo desde la Unión Europea. Te voy a empezar diciendo, Isabel, pues un dato: los edificios son responsables del 40% del consumo de energía en la Unión Europea y según los expertos, un 75% de ellos no son eficientes. Y en España, 8 de cada 10 también suspenden en gasto energético e impacto ambiental. ¿Por qué sucede esto?
A ver, nos tenemos que retrotraer y hacer un pequeño análisis del parque edificado que tenemos en España, ¿no? En nuestro caso. Y bueno, si tenemos unos 19 millones de viviendas, sí es verdad que más del 80, o sea, el 45% es anterior a 1980. Es decir, fue anterior a una normativa en la que obligaban la instalación de aislamiento. Ya no hablamos anterior al Código Técnico de la Edificación, con la que ya consideraba la eficiencia energética, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos un parque edificado bastante antiguo, obsoleto, entre comillas, en términos de eficiencia energética, pero porque en aquella época pues no se daba prioridad a ese aspecto. Entonces, si ese 45% de nuestro parque edificado no ha sido intervenido en términos de instalación de un aislamiento, ¿no? De ese abrigo al edificio que hablamos siempre de la fachada o de la cubierta, sí, pues lógicamente la eficiencia energética ahí es inexistente y aparte de las condiciones de habitabilidad que tiene esa vivienda, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es intervenir en ese parque edificado, porque además lo que sí se habla es que en torno a 1 millón de viviendas sí que realmente están obsoletas desde el punto de vista de eficiencia energética, ¿no? O si ya lo trasladamos a algo que es más fácil, ¿no?, de identificar para el ciudadano, que eso es la calificación energética, ¿no? Esas letras A, B, C, D de que sabemos de nuestros electrodomésticos, que los conocemos muy bien, pues digamos que más del 80% tiene la letra E, F, G, es decir, son muy, muy, muy ineficientes, ¿no? Entonces hay que intervenir en el parque edificado y bueno, ponernos manos a la obra.
Totalmente, hay que intervenir. Yo no hace mucho estaba buscando vivienda de alquiler y es verdad que bueno, me fijaba en eso, en la calificación, ¿no? Y en que muchos, pues sí que es verdad que tenían esa F, esa G. Si veía alguno con AB, ya entonces le contactaba. Me interesaba más.
Claro, la verdad que eso ya limitabas un poco más de este espectro, porque esos son pocos, lamentablemente son pocos, ¿no? Lo que pasa es que al final muchas veces somos conscientes de... O sea, me vuelvo un poco al parque edificado, ¿vale?
Vale.
Nosotros tenemos coche. Uh-huh. A nadie deja de pasar anualmente, ¿no? Esas revisiones en el taller, actualizarle, ponerle mejoras. Las ruedas están un poco, voy a mejorarlas, ¿no? No voy a esperar a que la rueda se estropee del todo y me deje ahí tirado o tenga algún problema, sino que ya con el coche estamos pendientes de su mantenimiento y aplicamos medidas preventivas. En cambio, en la edificación nunca ha sido así en la cultura española, ¿no? No tenemos esa cultura de mantenimiento, de prevención. Si no, bueno, vamos a esperar a ver qué nos dice la ITE del edificio y ya acometemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra cultura de mantenimiento. Y eso, por ejemplo, mira, cuando pasó el COVID, ahí hubo un cambio cultural bastante brutal. ¿Por qué? Porque estuvimos encerrados en nuestra casa durante mucho tiempo, vimos en qué condiciones no queríamos seguir viviendo, ya nos molestaba, ¿no? Nos molestaba el ruido de la calle, nos molestaba pasar frío, calor, nos molestaba las corrientes de aire también. Entonces, en Habitísimo empezó a sacar unos informes sobre el cambio, ¿no? Que era lo más demandado, ¿no?, por el usuario. Y sí es verdad que creció muchísimo las intervenciones de la reforma. Tú en aquella época, en la salida de... tú intentabas buscar a alguien para hacer una reforma en tu vivienda y no encontrabas a nadie. Estaba durante un año, año y medio, la verdad que estaban desbordados, ¿no? Y no solamente era para pintar las viviendas o mejorar el baño o cocina, sino que realmente eran para implantar medidas de eficiencia energética, porque nos dimos cuenta que no queríamos seguir viviendo así, ¿no? Entonces, ese cambio cultural, esas pequeñas acciones son muy, muy relevantes, porque desde las ayudas al gobierno se pueden establecer normativas o ayudas, pero el que inicia la palanca del proceso del cambio de esa rehabilitación es el propietario, es el ciudadano. Entonces, quien tiene que estar convencido de lo que tiene que hacer y hacerlo bien, como digo yo, no solamente pintar, sino aislar, pues es el ciudadano y es el que tenemos que convencer.
Claro, al final esa resistencia al cambio, ¿no? Esa cultura de bueno, mejor no tocamos lo que tenemos, pues luchar contra ella. Y ahora mismo, Isabel, pues que la tendencia es hacia unos edificios más sostenibles, ¿no? Una construcción más sostenible, y lógicamente, pues como en todos los sectores que está abarcando esta lucha contra el cambio climático, pues también estáis vosotros en la construcción.
Claro, es que al final La sociedad ha evolucionado y seguiremos evolucionando, ¿no?, hacia esa sostenibilidad, aunque al principio era una terminología muy ambigua, no se sabía muy bien qué era. Ahora ya le estamos poniendo ojos y cara, también desde Europa, ¿no?, con la taxonomía, otra serie de cosas, están procurando que el concepto asiente bien, lo cual es fundamental, y que el ciudadano sí que está comprometido, ¿no? Está comprometido, empieza ya a buscar, diciendo, oye, pues entre este y este voy al que sea, esté más alineado, ¿no?, con ese criterio de sostenibilidad, o las intervenciones que quieren hacer ya en su casa, ya sí que quieren. Bueno, pues como tú decías, ¿no? No solamente se trata de buscar una vivienda a nivel del precio del alquiler, ya es lo que consumas, sí, y además la calificación, ¿no? Porque tú sabes que vas a tener unas condiciones mejores de habitabilidad, de confort térmico, acústico también, bueno, lumínico, y al final es tu salud también, sí, lo que está ahí embebido, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que buscamos como ciudadanos, bueno, pues ir implementando esas mejoras. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decimos siempre cuando tienes un edificio, ¿no? Pues hacer una serie de pasos. Lo primero es pensar en tú cuando tienes frío. Lo primero que haces es ponerte un jersey o un abrigo, ¿no? Pues el edificio lo que tenemos que hacer es lo mismo. Lo que tenemos que ver es cómo está ese aislamiento que tiene en la fachada o en la cubierta, esas condiciones de envolvente que tiene. Después, ya lo que hacemos es pensar en las instalaciones, ¿vale? Pues una vez ya hemos reducido esa demanda de energía porque le hemos puesto ese abrigo al edificio, ahora podemos saber qué instalaciones más eficientes son los que van a poder cubrir esa energía. Incorporamos la energía renovable, porque si empezamos por el revés, seguramente lo que hagamos será tendremos unas instalaciones sobredimensionadas, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir paso por paso y, por supuesto, bueno, pues ayudando al ciudadano, porque normalmente el ciudadano, que yo también, tu primera gran inversión en tu casa, o sea, en tu vida, es comprar tu casa. Sí, y después, sí, seguramente, dejamos ahí el coche, dependiendo de cada uno ¿no? qué caprichos que tenga, va a ser en algún momento de la vida rehabilitarla o reformarla, ¿no? Entonces, eso a lo mejor lo afrontas una o dos veces en tu vida. Entonces, lo que hay que hacer es estar asesorados con técnicos y, bueno, por supuesto, aprovechar estas ayudas y pensar en esa calificación energética que te va a dar esa vivienda, ¿no? Porque te va a dar tu confort y tu salud en tu vivienda. Uh-huh.
Creo que hay unos estándares de edificación sostenible, ¿no?, basados en unos parámetros mínimos de comportamiento energético que deben cumplir los edificios para esa adaptación de certificado. ¿Cuáles serían esos estándares?
Hombre, al final lo que cada vivienda es única, pero lo que sí que tenemos que tratar siempre de buscar, bueno, hay distintos estándares, está el Passive House, uh-huh, que busca, bueno, pues el consumo nulo. Luego está también los certificados LEED, BREEAM, Verde, de Green Building Council. Es decir, hay una gran multitud. Lo que al final lo que tenemos que intentar es, sobre todo si se trata de una rehabilitación, que parte de unas condiciones de contorno un poquito más complejas, es ver qué soluciones son las que mejor se adaptan a ese edificio, a esa vivienda que tú tienes, y qué mejores prestaciones y punto de mejora te va a ofrecer. Porque depende mucho la orientación, al final, bueno, pues las condiciones del punto de partida donde tú partas, ¿no? Entonces, bueno, sí se habla mucho también de la vivienda bioclimática, y al final lo que tenemos que tratar es siempre todo lo que podamos obtener de una manera pasiva, ¿no? Es decir, sin incrementar medidas activas de que haya una máquina por detrás funcionando, por decirlo así, para esa ventilación o para etcétera, bueno, pues es lo mejor que tenemos, que podemos hacer, ¿no? Y yo creo que la forma de construcción mediterránea la hemos tenido siempre y construimos realmente, realmente bien en España y aprovechando también, ¿no? Pues esas corrientes, esas ventilaciones cruzadas que podamos tener en la vivienda, etcétera.
Uno de los grandes retos que afronta actualmente los países de la Unión Europea en cuanto a desarrollo sostenible es la construcción de edificios, como tú has comentado, de consumo casi nulo. ¿De qué trata ese tipo de edificios? Adentrándonos un poco en ellos.
Pues al final lo que se busca lógicamente es, bueno, tenemos como Unión Europea, ¿no? Y país que formamos parte, el objetivo de la descarbonización a 2050. De la economía y por supuesto también de nuestros edificios, porque como decíamos al principio, nuestros edificios son grandes consumidores, ¿no? de energía. Entonces, lo que mediante distintos planes y programas, lo que se está buscando desde Europa es ayudarnos a que nuestros edificios reduzcan esa necesidad, esa demanda energética, como decíamos, ¿no? Pues una medida son los aislamientos, ¿no? En ese sentido, a través del Plan Nacional de Energía y Clima, a través de los programas de ayudas, a través también ahora de la Directiva de Eficiencia Energética y, por supuesto, también es que incorporemos esa energía renovable en nuestras viviendas, de tal manera que al final el consumo que produzcan nuestros edificios sea nulo, prácticamente cero. Entonces, ahí también que se engloba es que al final tenemos dos tipologías de edificios, ¿no? Por decirlo así, es el edificio nuevo y el edificio existente y una distinta potencialidad, porque si pensamos en 2050, la mayor parte de los edificios que existan en 2050 ya están construidos, ¿no? Podemos pensar que el 80% ya está construido hoy. Entonces, podemos pensar en nuevos sistemas constructivos para los edificios nuevos, la industrialización, etcétera, que está muy, muy bien, pero realmente donde yo considero que va a estar el cambio o tenemos el gran potencial es en la rehabilitación, nuestro parque edificado existente, que es el que tenemos que transformar, ¿no? Porque si el 80% de lo que vaya en 2050 ya lo tenemos, pues hay que empezar a rehabilitarlo. Y eso es por eso por lo que están los programas de ayudas y por lo que también, bueno, distintas asociaciones también están considerando no solamente que consuman poco esos edificios cuando estén en producción, sino es también aprovechar los edificios existentes como banco de materiales para realizar esas rehabilitaciones. Aprovechemos los materiales que tengamos, esa circularidad, ¿no? Incorporar conceptos vinculados a la sostenibilidad, pero un poquito más allá de lo que es la huella de carbono, ¿no? También a ver esa reducción de consumo de agua, o sea, son muchos conceptos, es que es muy compleja, ¿no? Como ya sabemos, y en la edificación y en la rehabilitación, bueno, pues se consumen recursos, ¿no? Hay que intervenir, es muy material, por decirlo así. Y sí que desde distintas asociaciones, bueno, también la Unión Europea y nosotros como fabricantes, bueno, pues estamos ahí a ver cómo podemos ir ofreciendo sistemas o productos en los que, por ejemplo, nosotros que hemos hecho. Entonces nos dedicamos, somos fabricantes de cubiertas. Bueno, lo que nosotros hemos desarrollado son sistemas industrializados, entendemos que consumimos menos material, que además esas cubiertas inclinadas, por ejemplo, nuestro sistema Tectum Pro, lo que va atornillado, tú lo puedes montar y lo puedes desmontar, lo cual el día de mañana se puede reaprovechar ese material. Estamos pensando, ¿no?, en ir un poco más allá de solamente el momento prestacional. Y luego, por supuesto, ahora pues ya hemos lanzado este año la incorporación del sistema solar. Entonces, esta ya es una cubierta donde además del aislamiento y esas prestaciones de eficiencia energética que estamos buscando, pues también te ofrece la incorporación de la energía solar que también estamos necesitando y que sí o sí ya todas las cubiertas dentro de poquito van a ir con su sistema solar porque es hacia donde vamos avanzando, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como fabricantes tenemos la responsabilidad de ir avanzando y pudiendo ofrecer al mercado aquellos productos y sistemas que van a poder cubrir las necesidades que nuestros edificios van a ir teniendo, ¿no? De aquí a 2050, en toda esa gran rehabilitación, ¿no? La Renovation Wave, que desde Europa siempre se dice, ¿no?, que tenemos que ir empujando.
Integrándose esas energías renovables, lógicamente, en las edificaciones, en estas nuevas construcciones sostenibles y el aumento de las temperaturas, que bueno, en el último episodio de Hora Verde lo analizamos detenidamente, pues ha convertido a las edificaciones, Isabel, en lo que los expertos han llamado islas de calor, ¿no? Y he visto por ahí que el concepto cubiertas verdes es una solución importante, instalando vegetación, instalando árboles. Háblanos un poco de ese concepto de cubiertas verdes.
Bueno, al final la isla de calor no solamente son los edificios, sino también en las calles, ¿no? Allí donde hemos construido, ¿no? Y en las ciudades hemos construido mucho y nos quedan poquitos parques, ¿no? Sí. Cosas, momentos puntuales. Entonces, desde Europa también y en España, igual Madrid, también en Barcelona y en algunos sitios más, lo que se está empujando es, bueno, pues volver, ¿no? A aprovechar esa humedad, ¿no? Que nos ofrece los espacios verdes. Y sí es verdad que las cubiertas, bueno, pues durante mucho tiempo han estado abandonadas, simplemente servían de instalaciones, no se aprovechaban. Entonces, lo que se quiere hacer es, bueno, otra mirada a las cubiertas, sacar toda la potencialidad que tienen las cubiertas, bien para, por supuesto, instalaciones solares, cubiertas verdes, porque al final la cubierta verde, lo que tiene muchos beneficios, primero va a reducir ese efecto isla de calor en esos momentos críticos, va también a ayudar a la biodiversidad, va a ayudar también a la gestión del agua pluvial, porque al final también sí puede servir, sí, un poco de aljibe y aliviar esas tormentas torrenciales, aliviar un poquito la gestión de toda esa agua pluvial en nuestro sistema de saneamiento de las ciudades para evitar el colapso. Y bueno, ¿y por qué no? Disfrutarlas, que también, ¿no? Aprovecharlas, sí, sí, los propietarios, ¿no? Que estén viviendo, porque yo ahora mismo mi cubierta yo no la utilizo. Yo no sé si tú vivías en un edificio colectivo y disfrutas de tu cubierta. Yo la tenemos ahí, no tiene nadie.
No hay acceso.
Pues, oye, pues la podríamos reaprovechar, ¿no? Y al final tienes vistas, subes, tal, y por supuesto, una cubierta verde. Rebaja muchísimo la temperatura interior del edificio, ¿no? Porque al final en todo aprovechas los aislamientos y aprovechas que le vas a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo lo que siempre se ha buscado durante muchos años simplemente era la estanqueidad, ¿no? Procura que no te entrara agua en las cubiertas, y hay que mirar más allá. Necesitas el aislamiento, por supuesto, y bueno, y si ya instalas una cubierta verde, pues mejor que mejor.
Ya no es simplemente un techo, una cubierta, sino que lógicamente la tecnología y la arquitectura pues van avanzando y están teniendo otro uso, esa cubierta mucho más sostenible, como estamos viendo. Y claro, Isabel, todos los que nos están escuchando estarán hablando y, o sea, pensando, perdón, pues y diciendo, bueno, todo esto, lógicamente, como cualquier reforma o cualquier rehabilitación que hagas en un edificio, pues es costoso, ¿no? Pero existen los fondos europeos de rehabilitación energética que, bueno, me gustaría que nos comentaras un poco en qué consisten, porque muchas veces es verdad que este tipo de ayuda, la información no llega tan clara como debería y bueno, ¿hasta cuándo van a estar disponibles? ¿En qué consisten y cómo se pueden solicitar?
Bueno, pues esto, las ayudas vienen alineadas con la Renovation Wave que comentábamos antes, ¿no? Con esos, sí, fondos Next Generation de recuperación, que en España se definieron dentro del plan de recuperación y transformación y resiliencia. Entonces se dotó con 6.820 millones de euros, la mayor dotación que se ha dado hasta ahora, para la agenda urbana, la rehabilitación y la regeneración urbana. Y es una gran oportunidad para todos aquellos que necesitemos rehabilitar nuestro edificio. Yo creo que no nos vamos a ver en una igual en el que tengamos ese volumen de ayudas, incentivos fiscales y ese empuje, ¿no? Para que rehabilitemos, porque lo que sí que necesitamos como país es que la rehabilitación coja más velocidad, coja impulso y ahora nos están dando ayudas. Pero luego ya la regulación nos irá obligando después, ¿no? Sí. Pero ahora mismo, mejor ahora que mejor con la zanahoria, ¿no? Entonces, bueno, buscando ese efecto bola de nieve, la verdad que aquellas comunidades que se puedan sumar es estupendo. Hay una serie de programas en donde el 3 es el programa de los edificios, el 4 es el programa de viviendas y se puede uno acoger en función de la tipología de intervención que vaya a realizar. Las ayudas pueden llegar hasta el 80%, que está muy, muy, muy bien. Y bueno, cada comunidad autonómica ha bajado, ya ha publicado las bases de esas ayudas y ha surgido, se ha definido en este plan una figura nueva, que es el agente rehabilitador. El agente rehabilitador es una figura que yo creo que ayuda mucho al ciudadano, porque muchas veces, como decías, la primera y la única vez que vas a rehabilitar tu edificio, ¿no? Sí. No sabes cómo hacerlo. y estás perdido, no sabes por dónde empezar, ¿no? Y hay muchos agentes interviniendo en el proceso, etcétera. Entonces, al final ese agente rehabilitador es un punto de contacto único con el que te va a ayudar, te va a asesorar, te va a decir cuál es la mejor solución para ti, cuál es la hoja de ruta para tu edificio, te va a ayudar con los presupuestos, te va a ayudar con las ayudas, digamos que te ayuda absolutamente con todo. Con lo cual, al final, aquella persona que quiera realizar una intervención en su edificio y no sabe por dónde empezar, yo lo que le diría busca una oficina de rehabilitación cerca tuya, que puede ser estar gestionada o bien por los ayuntamientos o bien por los colegios de arquitectos o de aparejadores o incluso por los administradores de fincas, que se han creado muchos, digamos, un poco al paraguas de este plan. Ahí te pueden informar y luego también, bueno, pues ir de la mano con un agente rehabilitador porque te va a ayudar mucho a definir todo lo que tienes que hacer si tienes que hacer muchas intervenciones. Por supuesto, nosotros encantados de también de ayudar y asesorar a quien lo necesite desde BMI. Pero bueno, para cuando hay que hacer unas intervenciones más globales, sí que es verdad que bueno, con las oficinas de rehabilitación ya se puede centrar un poquito el tiro y a dar esa primera aproximación de ayuda, porque yendo de la mano de profesionales expertos en gestión de ayudas y en rehabilitación, va a ser todo muchísimo más sencillo.
¿Se sabe ya cuántas comunidades autónomas han utilizado estas ayudas o cuáles son?
Pues va evolucionando poco a poco, van subiendo los datos. Sí, por ejemplo, te diría, la Comunidad de Madrid publicaron las bases. La verdad que lograron movilizar muchísimo a la ciudadanía con la ayuda de las oficinas de rehabilitación, como por ejemplo la del Colegio de Aparejadores de Madrid, que nosotros estamos colaborando en esa oficina, y volvieron a publicar una ampliación de dotación para poder ofrecer a más solicitantes las ayudas, lo cual ahora, bueno, pues estamos, yo creo que todas las comunidades están ahora en la parte de proceso de gestión de todas esas ayudas. No son fáciles porque también luego Europa pues pide muchas cosas, muchos claro. papeles, y bueno, pues luego internamente las administraciones públicas pues tienen que gestionar toda esa documentación, ¿no? Entonces yo creo que nos encontramos mucho en esa fase. Y en otro aspecto que tú preguntabas, ¿no?, de cuándo termina esto, el tema de las ayudas, ¿no?, hay que correr, pues bueno, hay que correr, pero todavía hay tiempo, porque sí que tienen que estar las ayudas y todos los presupuestos concedidos en 2026, pero bueno, sí que hay que, como veis, comunidades, vecinos, ¿no?, propietarios, se están movilizando, están pidiendo las ayudas y bueno, hay que ir avanzando porque todo lleva un proceso, ¿no?, el hacer el proyecto, pedir la ayuda, etcétera, con lo cual todavía se está a tiempo, pero bueno, hay que movilizarse lo antes posible porque para 2026 tendría que estar ya la obra terminada, ¿no?, con lo cual, bueno, vamos bien, pero que si quien todavía no haya emprendido el realizar una rehabilitación, que se ponga en marcha, porque está a tiempo, pero que no lo deje.
Que no lo deje mucho, sin prisa pero sin pausa.
Exactamente.
No sé si lo hemos comentado, para dejarlo claro a la gente, pues qué requisitos, ¿no?, que debe cumplir esa vivienda para ser beneficiaria de ayudas.
Pues, está un poquito más en las bases, que depende un poco luego de cada comunidad autónoma cómo las han trasladado las bases, pero sobre todo es lo que se busca es lograr un ahorro energético superior al 30%. Entonces, bueno, lo que es fundamental lo que hay que hacer son intervenciones de aislamiento, ¿no?, para reducir esa demanda energética y también incorporación del tema solar. Pero como te digo, es lo mejor es buscar las bases, claro, porque, por ejemplo, en el programa de viviendas, pues a lo mejor, o sea, cambiando ventanas también puedes optar a las ayudas. No todo está centrado en las grandes intervenciones de los edificios. También hay un programa de vivienda. Entonces, lo ideal es hacer, si quieres hacer una intervención en tu vivienda, ya sea a nivel de piso o vivienda unifamiliar o edificio, acercarse a una oficina de rehabilitación y decir, mira, yo voy a hacer esto, puedo optar a las ayudas y a lo mejor con ese presupuesto que tú tenías pensado, tu comunidad, dice, mira, pues acogiéndote las ayudas, además de esto, puedes también intervenir en esto, entonces te da más ayuda. Entonces, lo mejor es siempre estar asesorado con alguien que conozca muy, muy, muy bien las bases, para poder, con el presupuesto que tienes, optar al mayor porcentaje de ayudas.
Pues eso en cuanto a las ayudas, Isabel, y bueno, pues el que tenga alguna duda, como hemos dicho, pues que se deje asesorar y que se deje guiar, que es siempre lo mejor, ponerse en buenas manos. Durante la entrevista, pues hemos comentado que se está acelerando desde Europa, pues esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lógicamente, el de los edificios, que supone, como habíamos dicho, un 40%. Y bueno, pues lejos de las ayudas y de las cosas que podemos optar, o sea, ¿qué implicaciones va a tener esto para los propietarios de edificios residenciales y no residenciales? A corto plazo, yo creo.
Bueno, yo me iría un poco al borrador de la nueva directiva de eficiencia energética. Uh-huh. Está, como digo yo, en borrador, pero se va a publicar, esperamos, ya a final de este año o a primeros del año que viene. Es una directiva muy focalizada con la, bueno, a ver, aparte que contiene muchas más cosas, ¿no? Pero si yo me centro en lo que es la calificación energética, nos da unos datos muy, muy interesantes, ¿no? Y es que lo que se quiere buscar es que el volumen medio, ¿no? A nivel medio del parque edificado en los países alcance la letra D para 2033 y la letra E para 2030. Entonces, eso nos va a empujar a que ese parque edificado que tenemos lo rehabilitemos, ¿no? Y ya incluso se habla de, oye, pues a lo mejor en los momentos en los que se quiera vender, se quiera alquilar una vivienda, pues va a tener que tener una calificación mínima de X. En algún país ya también se está haciendo, ¿no? Entonces, todo eso lo que va haciendo es que sí o sí nos van a ir empujando cariñosamente, ¿no? A que rehabilitemos y mejoremos la calificación, porque al final estos objetivos que son de Europa son de país y el país somos todos. Entonces, todo ese parque edificado está sobre todo en España también, ¿no? En manos de los ciudadanos, no de grandes empresas. Entonces, lo que tenemos que hacer ir nosotros, nos van a ir animando a que ya vayamos rehabilitando, ¿no? Entonces, igual, y lo iremos rehabilitando porque nos lo irán exigiendo, pero también porque también, como tú decías, si queremos alquilar o vender un piso, la demanda va cambiando y cada vez va a ir exigiendo más esas calificaciones energéticas con mejores letras, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí diría es rehabilitación sí o sí, definir una hoja de ruta a que todos aquellos que piensen hacer intervenciones para aprovechar al máximo las ayudas, pero también bueno, pues el presupuesto, ¿no? El dinero que se va a invertir en hacer bien los pasos, ¿no? El 1, 2, 3 que decíamos también al principio. Y bueno, eso ayudará a mejorar las condiciones de habitabilidad si es nuestra vivienda, a mejorar nuestro patrimonio si realmente lo que vamos a hacer es alquilarlo o luego vamos a querer venderlo, porque bueno, vamos por ahí y no es un camino con vuelta atrás. Entonces, tenemos que rehabilitar, tenemos que ayudar a nuestras ciudades, ¿no? A esa mitigación y a ser resilientes y esa adaptabilidad al cambio climático, porque también está ahí, con lo cual las olas de calor que comentabais en el podcast anterior, esas seguirán habiendo y bueno, pues tenemos que adaptar nuestras viviendas para poder estar en lo mejor confortable posible, ¿no?
A darla por comodidad, como he dicho, por revalorizar nuestra vivienda también, lógicamente, es una ventaja clara y por salud, definitivamente es lo que todos tenemos que tener claro, que vivir en ciudades más sostenibles y con pues menor contaminación, con una mayor eficiencia energética, pues repercute muy positivamente en la salud, Isabel.
Por supuesto, eso sin lugar a dudas. Y bueno, ya lo vimos cuando estuvimos mucho tiempo en casa, pues el efecto rebote que tuvo en las intervenciones de mejora del hogar, porque bueno, lo que buscamos es estar confortables en nuestro hogar, ¿no? Y qué mejor que bueno, pues rehabilitarlo con una serie de condiciones, no con los mínimos de hoy, sino previendo, ¿no? Hacia el mañana. Mira, el otro, yo simplemente, estas olas de calor que dices, hablando con compañeros que están en otros países, también pasando más al norte, pasando olas de calor, decían, sí, tenéis calor, pero es que aquí cuando llegamos a 40, es que nunca, o sea, no sabemos qué hacer. Vosotros tenéis unos hábitos culturales, tenéis aire acondicionado, tenéis toldos, vuestras ciudades están hechas para el calor, nosotros no, nuestros edificios no. Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho aprendido. Cuando sabemos cuándo tenemos que ventilar, cuando tenemos que ¿no? A primera hora de la mañana, no tener la sí. Donde hace calor, no abres en la plena mediodía, ¿no? Pues una serie de cosas que, bueno, tenemos una serie de ventajas, tenemos que aprovecharlas, pero sí que nos hace falta darle una actualización a nuestro parque edificado para poder llegar a esa descarbonización a 2050. O sea, que no vamos por el mal camino, vamos bien, pero tenemos que adaptarlo, ¿no?, y mejorarlo, por supuesto.
Sin duda, tenemos que seguir dando pasitos. Y antes de terminar, Isabel, pues, y como hemos hablado mucho, pues, de construcción sostenible, ya todo el mundo a esta altura de la entrevista, pues, le queda claro de qué estamos hablando. ¿Cuáles serían los principales retos de la construcción sostenible para el futuro?
Por supuesto, pensar muchísimo en la circularidad, ¿no? En la circularidad de nuestro proceso productivo, pero también en la circularidad del edificio que se va a construir, qué pasa, ¿no?, después de su vida útil. Uh-huh. Y adaptarnos, pensar mucho en la obra nueva, pero también adaptarnos a lo existente, porque donde realmente tenemos que acometer, como decía, es en el parque edificado. Y no podemos pensar solo en llegar a descarbonizar y llegar a tener unos edificios, un parque edificado perfecto de 2050, sino que para mí lo que es fundamental es cómo hacemos ese recorrido. Porque va a haber que hacer muchísimas intervenciones y lo que tenemos que procurar es producir el mínimo impacto durante todo ese proceso. Con lo cual, bueno, pues eso es responsabilidad del sector de la edificación, ofrecer a los proyectistas los mejores sistemas y productos posibles alineados con esa sostenibilidad y procurando reducir el impacto durante el proceso. Para que luego, bueno, pues y que después de la vida útil, ¿no?, de la cuna a la tumba, bueno, pues volvamos en ese concepto de la circularidad.
Pues Isabel, que ha sido todo un placer contar contigo en Hora Verde. No sé si nos hemos quedado con el tintero y quieres decirlo, pues estos micrófonos, por supuesto, son tuyos.
Bueno, yo nada, simplemente es que pensemos siempre el orden de las cosas cuando vayamos a intervenir en el edificio. Nunca olvidéis la cubierta, el tejado está arriba, no lo vemos, pero está ahí, hay que acometerlo y hay que incorporarlo y, por supuesto, saquemos toda la potencialidad a nuestras cubiertas y disfrutemos de ellas. Y es una gran oportunidad ahora.
Totalmente, hay que disfrutar de como decía al principio, el sitio donde sin duda pues pasamos más tiempo, nos dimos cuenta en la pandemia y donde pues tenemos que estar sobre todo cómodos y confortables y a la vez pues echar una mano a cuidar el planeta, que es lo importante. Isabel Alonso, directora de Sostenibilidad y Desarrollo de Negocio en BMI Group, que ha sido un placer tenerte en Hora Verde. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, José David. Un abrazo.
Un abrazo.
Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado este primer episodio de la tercera temporada de Hora Verde. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo haciendo este programa. Ya saben que pueden estar al tanto de toda la actualidad sobre medio ambiente, energías renovables y sostenibilidad a través de las redes sociales de Soltec, tanto en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Les emplazo a que nos escuchen la próxima semana con nuevos e interesantes temas acerca del mundo verde. Muchas gracias por estar ahí y que disfruten de estos días. ¡Chao!